En este año 2010 se cumple el primer centenario de la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, un sindicato que desempeñó un papel destacado en el devenir de la historia de España durante el siglo XX. Para explicarnos cómo han sido estos 100 años de anarcosindicalismo en España, contamos con la ayuda de Ángel Herrerín López, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED. Profesor Herrerín, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días.
Siempre se ha dicho que en España el anarquismo ha tenido una presencia especial. Su origen en nuestro país tenemos que situarlo mucho antes de 1910 y además supongo que sería diferente de lo que más tarde significó la CNT. ¿No es así, profesor Herrerín?
Pues sí. Precisamente si tenemos que situar el origen del anarquismo de España, había que irnos a noviembre de 1868, cuando un anarquista italiano, Giuseppe Fanelli, llega aquí a España y pues propugna, o bueno, propaga, hay que decir mejor, las ideas anarquistas y promueve la creación de la sección española de la Primera Internacional, ¿no? Además es una cuestión curiosa porque el Fanelli este resulta que no hablaba español y entonces en los textos que hay de la época, los libros que cuentan lo que pasó en el encuentro, pues todos hacen de que hacía unos gestos muy, muy especiales y que chillaba y daba palabras en italiano, en francés, en fin. Lo cierto es que algunos de los que estaban presentes pues hablaba francés y pudieron más o menos traducirle, ¿no? Y así, pues digamos que fue el origen, como se constituyó en España, pues las primeras organizaciones de ideología anarquista, ¿no? Entre ellas la Federación de la Región Española y la Federación de Trabajadores de la Región Española, que estuvieron entre 1881 y 1888. Quizá, bueno, hay que pensar que el anarquismo en sí no tenía una proyección, digamos, unitaria, ¿no? Sino que dentro de ese anarquismo existían pues dos corrientes ideológicas que convivían juntas. Una que era sindicalista, eminentemente comunitaria y obrera, con una base ideológica principalmente socialista. Y, sin embargo, otra era revolucionaria e individualista. Y fíjate qué curioso que se basaba en una ideología liberal, o sea, en el liberalismo. En la primera, la sindicalista, se organizaba en grandes masas, ¿no? La otra, sin embargo, la revolucionaria, era en pequeños grupos cuyos miembros tenían una fuerte concienciación ideológica, ¿no? Y que siempre pretendieron además controlar a esa otra organización de masas, ¿no? Una de ellas, la primera, lo que trataba era de concienciar a los trabajadores mediante la cultura o la educación, y la otra, sin embargo, intentaba despertar a la sociedad muchas veces mediante acciones violentas, ¿no? Que sacudieran a la sociedad para que tomara conciencia de la explotación a la que estaba sometida. La primera defendía precisamente la negociación, la movilización, la huelga para conseguir unos objetivos concretos. Y sin embargo, la segunda optaba por las acciones insurreccionales como medio para conseguir precisamente destruir esa sociedad burguesa e implantar esa sociedad anarquista que ellos tenían como objetivo.
¿Y estas dos corrientes, profesor Herrerín, coexistieron siempre en el anarquismo español o no?
Yo creo que sí, ¿no? Aunque hay que decir que hubo periodos en los que prevaleció uno sobre la otra, ¿no? Por ejemplo, a finales del siglo XIX, esa corriente revolucionaria e individualista de la que te hablaba anteriormente se impuso a esa otra corriente más comunitaria, más de masas, más sindical, podríamos decir. En ese final del siglo XIX, el movimiento anarquista llevó a cabo importantes acciones violentas. Hay que decir, y esto sí es importante, que eran una inmensa minoría, ¿no? O sea, en realidad es que el movimiento anarquista, aunque parezca mentira, nunca se ha caracterizado por ser violento. Lo que pasa es que esa minoría hacía cosas de tal calibre o de tal fuerza violenta que impactaban muy fuerte a la sociedad. Por ejemplo, imagínate la bomba que tiran en el Teatro del Liceo. Claro, es impresionante, ¿no? La sociedad quedó conmocionada. O la bomba que estalla en la procesión del Corpus en la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona. Ni que decir, tiene grandes atentados o magnicidios, como por ejemplo el de Cánovas del Castillo, o los atentados que hicieron contra Alfonso XII o Alfonso XIII. Pero tengo que insistir que es una inmensa minoría. Además, este momento de violencia, digamos que empieza a remitir a principios del siglo XX, cuando desde Francia aparece un nuevo sindicalismo revolucionario que ponía el énfasis en la huelga general para conseguir los objetivos fundamentales. Y es precisamente en ese inicio de siglo cuando aparece esa CNT. Y aquí ya tenemos que empezar a marcar la diferencia entre lo que es anarquismo y anarcosindicalismo, ¿no? Entonces, el anarcosindicalismo le podemos situar en España justo cuando la organización que prevalece dentro de ese movimiento anarquista es esa organización comunitaria, a diferencia de esa organización de pequeños grupos que había existido a final del siglo anterior. aunque eso en un momento puede haber una situación un poco de que en un momento prevalezca uno y en otro momento prevalezca otro, lo cierto es que, desde mi punto de vista, existió durante el tiempo. Un momento estaba la CNT, pero también apareció otra organización que se llamaba la FAI, a partir de 1927, que también va a marcar ese anarquismo puro, ese anarquismo de ideología fuerte y contundente dentro del anarcosindicalismo.
¿Qué diferenciaba a la CNT de otros importantes sindicatos, como es el caso de la UGT, el otro gran sindicato español de la primera mitad del siglo XX?
Bueno, pues quizá había que irse un poco a la ideología, ¿no?, de ambos sindicatos para marcar esa diferencia, ¿no? Yo voy a esquematizarlo lo más posible. Mira, la CNT tiene unos principios, unas tácticas y unas finalidades que le diferenciaban de ese otro sindicalismo de la UGT. Al hablar de principios, tenemos que decir ese sindicalismo revolucionario, un federalismo y la libertad. Quizá el más importante de los tres, o el que marca más la diferencia, sea el primero, ¿no?, el sindicalismo revolucionario. Porque es un sindicalismo que se opone a ese sindicalismo reformista que digamos que abandera la UGT, ¿no?, que pretende la realización de cambios graduales para mejorar la vida de los trabajadores. Sin embargo, el sindicalismo revolucionario lo que pretendía era alcanzar directamente la revolución y hasta se puede decir que recelaba de ese otro sindicalismo reformista que de alguna forma intentaba ir ganando pequeñas parcelas de derechos a los obreros. Este sindicalismo no le gustaba nada a la gente anarquista porque pensaba que el obrero pues se dormiría con esos pequeños aumentos de sueldos o más tiempo de vacaciones, y entonces pensaba que le apartaría de ese camino revolucionario. Otra diferencia importante es la táctica. En la táctica, los cenetistas utilizaban la acción directa. Claro, en el imaginario nuestro la acción directa parece que es la bomba, el atentado personal, pero en realidad no era así. La acción directa lo que significaba era que el obrero directamente negociara con el empresario sus problemas, sin necesidad de que hubiesen representantes entre medios, representantes que defendía, por ejemplo, el sindicato UGTista. Y por último, el fin sería el comunismo libertario, que no sería otro que nada más que la implantación de una sociedad libertaria, una sociedad que, fíjate, que no existiera Estado, digamos que es la única organización, la única ideología que defiende que no haya Estado. Cualquier otro, socialistas, comunistas, liberales, de derecha, de izquierda, lo que sea, todos defienden un Estado. Y los anarquistas, la gran diferencia es esa. Bueno, además de una sociedad sin clases, claro, basada en la propiedad colectiva, sin salarios y sin dinero. Y bueno, claro, esto hoy en día parece...
Es una utopía, claro.
Totalmente. Sin embargo, este tipo de sociedad, pues lo cierto es que en algunos pueblos de España se llegó a poner en marcha en la época de la Guerra Civil.
Sí, precisamente quería hacerle una pregunta relacionada con momentos históricos tan importantes como la Segunda República y la Guerra Civil. Muchas veces no se entiende bien por qué, según recogen la mayoría de los libros que tratan el periodo republicano, la CNT mantuvo una actitud tan enfrentada a un régimen democrático como era la Segunda República.
Pues sí, es cierto. Mucha gente no entiende, ¿no?, esta oposición. Pero lo cierto es que para la CNT lo importante no era tanto la forma como el fondo del sistema político en el que se vivía. Es decir, que lo importante no es que hubiera una monarquía o una república. Para ellos lo importante era el sistema que existiera. Entonces, un sistema capitalista, ellos siempre iban a estar en contra de ellos, claro. Y ya pueda ser en una república o en una monarquía. Desde esta óptica, pues cualquier lucha por la revolución para ellos era básica, ¿no? Y era lo que había que hacer. Además, hubo diferentes actuaciones en la república que a los cenetistas no les gustó en absoluto, ¿no? Por ejemplo, que la UGT disfrutara de una serie de ventajas dentro del Ministerio de Trabajo. Hay que pensar que el ministro era Largo Caballero en aquel momento y entonces la UGT tenía más cancha, ¿no?, por decirlo de una forma muy coloquial. Pero también, además, por unas reacciones desmedidas que tuvieron las fuerzas del orden, ¿no?, en alguna manifestación o insurrecciones o pequeños levantamientos que hubiera, que yo creo que todo el mundo recuerda, es lo de Casas Viejas, ¿no? Y además también porque hay que pensar que en un régimen democrático es el régimen en el que las libertades están presentes y la gente se puede manifestar. Cuando no te puedes manifestar y pedir lo que consideras que tú tienes derecho es precisamente cuando no tienes democracia. Y claro, la República era una democracia y era el momento de pedir y exigir lo que ellos pensaban que era justo.
Sin embargo, bueno, las cosas cambiaron cuando comenzó la Guerra Civil, ¿no? Quizás una de las imágenes que, a mi entender, pertenecen a la memoria colectiva de los españoles son los coches y las camionetas pintadas con la bandera roja y negra, con las siglas de CNT, FAI, llenas de milicianos que recorrían las principales ciudades españolas, ¿no?, cuando comenzó la Guerra Civil, ¿no es así?
Sí, yo creo que sí. Además, esa imagen yo creo que está en nuestro imaginario colectivo, ¿verdad? Y es una imagen que se repite, además, cada vez que ves una película o hasta las novelas que lees, ¿no? siempre aparecen imágenes de este tipo. Pero es cierto, ¿no? Desde el mismo día del golpe de Estado, el 18 de julio, la CNT se lanza a la calle y se opondrá a los sublevados, se opondrá a los militares esto que se ha levantado contra la República. Eso sí, se oponen a ellos, pero ellos defienden la República, pero en el fondo sin perder de vista cuál es su objetivo fundamental. Y su objetivo fundamental es llegar a la revolución, instaurar una sociedad que funcione de acuerdo a esos ideales anarquistas de lo que estamos hablando. Pero fíjate si se implica en la República que hasta 4 militantes anarquistas entran dentro del gobierno de Largo Caballero, que bueno, eso es una cosa algo excepcional, unos anarquistas ministro, pues es la verdad que es muy fuerte, ¿no? Y además personajes, fíjate, como García Oliver o Federica Montseny, ¿no? Que son anarquistas puros, podríamos decir, y además junto a ellos dos anarcosindicalistas muy importantes, Joan Peiró, que terminó siendo fusilado precisamente por el régimen de Franco, y Juan López. Bueno, y además hay que decir que precisamente esa época de la guerra es el momento estelar de la CNT, no solamente porque en muchos pueblos impone esa he dicho impone, y yo creo que está bien dicho, en otro sitio, bueno, quizá la proclamación de esa revolución fue, digamos, no impuesta, pero sí de alguna forma empujada, digamos, hacia ello, ¿no? Pero te decía que fue el momento más importante de ello porque se piensa que hubo hasta 2 millones de afiliados a la CNT durante esta época.
Sí, que es una cifra muy elevada.
Una cifra, bueno, imagínate, descomunal, claro.
Y sin embargo, con el fin de la guerra, claro, viene el declive de la CNT, ¿no?
Sí, la verdad es que la larga dictadura franquista supondrá, si no el declive total, el eclipse del anarcosindicalismo en España.
¿Cuáles fueron las causas? Me imagino que, claro, la dura represión sería la principal, ¿no?
Sin duda alguna, la represión que sufrió el pueblo español en general fue tremendo, pero también hay que decir que esas centrales sindicales, tanto la CNT como la UGT, sufrieron una represión muy por encima de otras organizaciones, ¿no? La CNT además tiene el triste honor de haber sido la organización clandestina española que más comités centrales desmanteló la policía franquista durante los primeros 10 años. Imagínate, de 14 comités nacionales, 11 fueron desmantelados por comités nacionales, por la policía, y 60 comités regionales fueron desmantelados por la policía, o sea que la represión fue brutal. Otras causas también fueron importantes, ¿no? Por ejemplo, el fuerte enfrentamiento interior dentro de la CNT, ¿no? Sobre todo entre el exilio y el interior hubo un auténtico, una lucha intestina, ¿no? Que fue yo creo que fue una de las causas también fundamentales. Y luego, además de esto, podemos hablar de una falta de evolución ideológica, de alguna forma, dentro de la CNT no hubo hubo un estancamiento de ideas, no hubo una nueva entrada de ideas, muchas veces relacionadas porque tampoco entraba gente joven al movimiento, ¿sabes? Se quedó un movimiento que, principalmente en el exilio, por aquí en España, con la represión prácticamente a partir de los años 50 y tantos, 60, ya prácticamente había muy poquita gente. Pero en el exilio se quedó en manos de esos exiliados que iban envejeciendo y con ellos iban envejeciendo de sus ideas. Y por último había que hablar también de la falta de existencia de una internacional anarquista, ¿no? A diferencia, por ejemplo, que los socialistas, que luego, llegado el momento de la transición, pues recibieron mucha ayuda, no solamente económica, sino también política por parte de Europa.
Profesor Herrerín, pues ya para terminar, ¿qué queda del anarquismo y del anarcosindicalismo en el mundo de hoy?
Bueno, pues hay que decir que quizá estén esos movimientos alternativos, pacifistas, antiglobalización, ecologistas, que no dejan de ser, en el fondo, digamos, una continuación de aquellos movimientos que puso en marcha el anarquismo hace más de 100 años, ¿no? Cuando hablaban de movimientos naturalistas, antimilitaristas, liberación de la mujer, o la libertad sexual, o el control de la natalidad. Y yo creo que en esto tenemos que decir que el anarquismo fue precursor de todos estos movimientos tan necesarios y a los que hoy yo creo tanto debe la sociedad de hoy.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros.